siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Cause I will be happy with you. And without a fight, no one can break me. The soul,
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10. Especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café, café digital. Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up for the same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. Yeah, we were happy indeed. If I could do it all over again, I'd cherish every chance I get. We were happy. Yeah, we were happy indeed.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos, sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana, como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. To know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. I'm
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría.
Debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar. Asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los 2 padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes, pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba.
Nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, bienvenidos a Actualidad Mundial, el repaso de las noticias que usted debe saber. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe una alta probabilidad que se reúna pronto con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que Estados Unidos, a través de su enviado Steve Witkoff, había mantenido buenas conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y afirmó que existía una alta probabilidad de que se reuniera pronto con el líder ruso. Él dice que aún no se ha determinado dónde, pero que se tuvo buenas conversaciones con el presidente Putin, que hay muchas posibilidades de que se pueda cerrar ese camino, que el camino fue largo y sigue siendo largo, pero que hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto. Un funcionario de la Casa Blanca también dijo el miércoles que Trump podría reunirse con Putin la próxima semana, según informó la agencia Reuters. El enviado Witkoff mantuvo conversaciones con Putin el miércoles, las cuales el Kremlin calificó de útiles y constructivas. Mientras tanto, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, también afirmó el jueves que el presidente Putin y Trump se reunirán en los próximos días. Ushakov declaró que los preparativos para la reunión habían comenzado y que ambas partes ya habían acordado la sede en principio, aunque no dio detalles. Si ambos se reúnen, será la primera cumbre entre presidentes de Estados Unidos y Rusia desde que Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra en junio del 2021. Las relaciones entre Moscú y Washington se rompieron menos de un año después cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022. En los últimos días, el presidente Trump ha querido presionar al Kremlin con un plazo que termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en su conflicto por la invasión de Ucrania. De lo contrario, se enfrentaría a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso. Trump dio un paso clave en esa dirección el miércoles al imponer un arancel adicional de un 25% a las importaciones de India, alegando las continuas importaciones de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Desde Washington les habló Michelle Sager.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado a evitar que la situación en la que se encuentran los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza quede eclipsada por la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino, al tiempo que denunció que es precisamente el asunto de los rehenes el que recibe menos atención por parte de la comunidad internacional. Hay mucha atención a la cuestión humanitaria y estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero no se presta atención suficiente al hecho de que hay 20 personas, dijo, que no tienen nada que ver con esto y que siguen secuestradas en los túneles, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento, comentó Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News. Y a pesar de las pausas que la semana pasada Israel implementó para la entrega de convoyes humanitarios a Gaza, estos son insuficientes, han informado enviados de las Naciones Unidas.
Así lo indicó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios este martes. La escasez no se limita a los alimentos, también lo hace el combustible, crítico para operaciones de emergencia. Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de OCHA, Jens Larke, insistió en que las necesidades en Gaza son tales que se necesitan cientos de camiones no solo cada día, sino durante meses y posiblemente años. Al preguntarle por el combustible que pudo entrar en Gaza la semana pasada, Larke respondió tajantemente: "Todo el mundo espera que aplauda y dé las gracias. Pero la diferencia entre la escasa ayuda que ha llegado hasta ahora y las enormes necesidades, donde la gente está literalmente muriendo a diario, es realmente desproporcionada". Por su parte, el portavoz de UNICEF destacó la importancia de que haya una presión cada vez mayor por parte de los gobiernos.
Actualidad mundial.
Este miércoles Hiroshima recordó el aniversario número 80 del bombardeo atómico de 1945.
La ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado este miércoles a las víctimas del devastador bombardeo atómico hace 80 años, un ataque nuclear que se saldó con unos 140.000 muertos y que se vio precedido tan solo tres días después por otro bombardeo idéntico contra Nagasaki, donde fallecieron otras 74.000 personas. La localidad ha celebrado un minuto de silencio a primera hora de la mañana en recuerdo a las víctimas y heridos de aquel 6 de agosto de 1945, poco antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a término, y ha reivindicado un mundo libre de armas nucleares. El alcalde de Hiroshima, Matsui Kasumi, ha destacado el papel de los supervivientes, conocidos como Ibakusha, y ha pedido nunca rendirse para lograr la completa abolición de las armas nucleares. Tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como el Comité Internacional de Cruz Roja han alertado del alto riesgo de conflicto nuclear, han arremetido contra los países que usan este armamento para coaccionar y han pedido trabajar para lograr la completa eliminación de estas armas.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas también recordó a las víctimas de Hiroshima, pidiendo un mundo libre de armas nucleares.
Con motivo del 80 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó este miércoles a las víctimas, rindió homenaje a los supervivientes del bombardeo y reafirmó la necesidad de lograr un mundo libre de armas nucleares. El mensaje fue transmitido por la alta representante para asuntos de desarme durante una ceremonia conmemorativa en la ciudad japonesa. En su discurso, el titular de la ONU destacó que el pueblo de Hiroshima no solo ha reconstruido la ciudad, sino que también la esperanza, dando a luz a la visión de un mundo libre de armas nucleares. Guterres alertó de que el riesgo de conflicto nuclear está aumentando y las armas que causaron destrucción en Hiroshima se ven una vez más como herramientas de coerción. Por ello, exhortó a todos los países a que se esfuercen por alcanzar un mundo libre de armas nucleares mediante el fortalecimiento del régimen de desarme nuclear.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han emitido una alerta de viaje de nivel número 2 por un brote del virus de chikungunya en China. Las autoridades sanitarias han informado de más de 7,000 casos en la provincia de Guangdong. El virus se propaga cuando un mosquito se alimenta de una persona infectada y luego pica a otra. Los síntomas habituales del chikungunya son fiebre alta y dolor articular. Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave son adultos mayores de 65 años, los recién nacidos y las personas con enfermedades cardíacas o diabetes. Según los CDC, el chikungunya rara vez es mortal.
Actualidad mundial.
Y este jueves han entrado en vigor ya los nuevos aranceles de Estados Unidos a numerosos socios comerciales, con un mínimo generalizado del 10%.
Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. El mandatario anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. En concreto, el texto difundido por la Casa Blanca incluye una lista de casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplicarán aranceles específicos, que oscilan entre el mínimo del 10% y el 41%, como es el caso de Siria. Aquellos estados que no figuren en la lista tendrán un gravamen predeterminado del 10%. En este contexto, el presidente estadounidense ha anunciado la próxima imposición de aranceles de aproximadamente el 100% para las importaciones de chips y semiconductores, una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.
We're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. But the good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question committed to build in the United States, there will be no charge.
Finalmente, la Casa Blanca ha informado de la imposición de un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India, que se sumaría al gravamen del 25% anunciado a finales de julio por comprar directa o indirectamente petróleo ruso. El gobierno de India ha calificado de lamentable e injustificado dicho arancel, castigando así a Nueva Delhi por sus compras del petróleo ruso, una medida que, según han defendido, también están tomando otros países.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en Washington, la delegación de Estados Unidos lanzó un fuerte señalamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que responsabilizó de cometer fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de intensificar la represión contra la disidencia política en Venezuela.
Venezuela sigue siendo uno de los principales desafíos urgentes para la dignidad humana, la gobernanza democrática y la seguridad regional en nuestro hemisferio.
La sesión denominada Gobernanza Democrática y Seguridad Regional en el Hemisferio estuvo marcada por un duro pronunciamiento de Kimberly Penland, jefe adjunta de la misión interina de Estados Unidos en la OEA, que calificó al régimen de Maduro como enemigo de la humanidad.
El régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad. Durante más de una década, el régimen de Maduro ha seguido una estrategia de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria.
Denunció además una estrategia sistemática de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria que se ha mantenido por más de una década. La representación de Estados Unidos expresó preocupación por el uso de la detención arbitraria como herramienta de control político, citando cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indican que aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela.
One year after the presidential elections in Venezuela.
La sesión tuvo la comparecencia virtual de la relatora de la CIDH para Venezuela, comisionada Gloria Monique Demes, quien denunció ante el Consejo Permanente la intensificación de la represión en el país suramericano desde las elecciones presidenciales de 2024.
More than a year later, the National Electoral Council still has not released the tally sheets needed to verify the results it declared in favor of Nicolas Maduro.
Cuando se cumple poco más de un año de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro sin publicarse en su página web, los resultados desglosados mesa por mesa, municipio por municipio y estado por estado no se han presentado, dijo la comisionada. Las delegaciones de Argentina, Perú y Panamá, por su parte, subrayaron la gravedad de la situación social, reiterando el compromiso para buscar restaurar el orden democrático ante la actual carencia de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro.
Cuando un régimen político ilegal e ilegítimo viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo expresa claramente la relatora, nos obliga como organización a comprender la gravedad de la situación.
El Perú recuerda lo expresado en la declaración conjunta del 15 de enero sobre la situación en Venezuela, en la que junto a otros Estados miembros reafirmamos la necesidad de restaurar el orden democrático en Venezuela, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Panamá reitera su rechazo al acto de investidura presidencial del señor Nicolás Maduro realizado el 10 de enero del 2025, por carecer de legitimidad democrática y de pruebas verificables que garanticen la integridad del proceso electoral.
Por su parte, las delegaciones de Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay se unieron al respaldo conjunto del organismo y la denuncia por la violación de los derechos humanos a un pueblo que sufre múltiples restricciones.
Guatemala recuerda que el 15 de enero de este año respaldó, junto con otros 14 estados miembros de esa organización, la declaración conjunta La Situación en Venezuela, que subraya la falta de legitimidad de las autoridades surgidas de dicho proceso, exhortando al restablecimiento del orden democrático y constitucional.
Los informes recientes documentan una serie de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos. Entre ellas destacan las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales, muchas de las cuales han sido sometidas a desapariciones forzadas de corta o mediana duración, incomunicación y en algunos casos tortura o tratos crueles e inhumanos.
Costa Rica reconoció el compromiso del pueblo venezolano, que participó de una forma pacífica en las urnas, reafirmando su convicción democrática. Y sin embargo, ese compromiso ciudadano no encontró correspondencia en un entorno institucional que garantizara un proceso electoral auténtico, transparente y verificable.
El informe actualizado de la relatora evidencia las violaciones y abusos a las libertades fundamentales, la erosión del Estado de Derecho en Venezuela y la falta de independencia de los poderes públicos.
Uruguay observa con especial inquietud las denuncias sobre restricciones al espacio cívico, en particular la libertad de expresión, la represión a la disidencia y periodistas, las detenciones arbitrarias y el deterioro de las condiciones institucionales y sociales en el país.
Vale la pena mencionar que el secretario general de la OEA, Albert Rundim, quien ha sido objeto de críticas por abstenerse de calificar la situación de Venezuela, optó por faltar a la asamblea. En su lugar, Sebastián Kraljevic, secretario para el fortalecimiento de la democracia, fue el encargado de pronunciar el discurso institucional.
Actualidad mundial.
La precandidata presidencial de Colombia, Vicky Dávila, en entrevista con el canal NTN 24, criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro, calificándolo de corrupto y advertido sobre los riesgos para la democracia de ir contra la Constitución y pretender quedarse entronado en el poder.
Un calvario que nos queda todavía de un año, donde sin lugar a dudas este gobierno corrupto todavía puede hacer mucho, muchísimo daño. En el fondo del corazón es el último tiempo que le queda a Gustavo Petro para decidir si va a hacer lo que le dice el corazón o lo que le dice la razón que no haga. Y es, ¿se va a saltar la Constitución? ¿Va a violar la Constitución? ¿Se va a quedar? Ahí tiene al mequetrefe del SAADE, jefe de gabinete, diciendo que es que se tiene que quedar 20 años el presidente Petro. Entonces, él en el fondo de su alma quiere quedarse, porque él en el fondo de su alma es como Chávez, como Maduro, como Fidel. Él es como ellos, puede llegar a ser peor, porque recuerde que viene de un grupo terrorista. Eso nunca se nos puede olvidar. Es experto en infundir terror y en manejar las situaciones con terror. Eso hacen los grupos terroristas. Mismo que se tomó el Palacio de Justicia y dejó un montón de muertos a su paso. Entonces, sí va a ser un tiempo definitivo, y yo digo que como faltan 9 meses y unos días para la primera vuelta presidencial, estamos frente a esos 9 meses de todo o nada. O rescatamos a Colombia o vamos a tener que ver cómo se hunde con todos nosotros adentro. A veces se ve como si fuera una fábula, una exageración, una mentira. Cuando uno habla con los venezolanos que han tenido que llegar a Colombia huyendo del régimen porque los van a encarcelar o los van a matar o le mataron la familia, los acabaron allá, cuando uno ve esa tragedia humana, se da cuenta que aquí muchas veces minimizamos el peligro, el riesgo que significa tener a Gustavo Petro en el gobierno. Su tiempo es 7 de agosto del 26. Ese día Petro se va o se va. Y yo confío mucho en nuestras Fuerzas Armadas.
Actualidad Mundial.
Estados Unidos felicitó este miércoles a Bolivia por su bicentenario, resaltando su interés de mayor cooperación para enfrentar los desafíos compartidos con el fin de construir un futuro próspero para nuestros dos pueblos, dice el comunicado. Estados Unidos hace llegar sus felicitaciones y se suma al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en la celebración del 200 aniversario de su independencia. Este día es una oportunidad de honrar la historia de Bolivia, su herencia cultural y el espíritu perseverante de su pueblo, dice parte del mensaje en redes sociales. Además, resalta que la fortaleza y la resiliencia del pueblo boliviano son un testimonio de su anhelo de un futuro democrático.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial, tiempo para dar un repaso a noticias relevantes de Cuba.
Es decir, de forma general, el país está paralizado.
El economista Omar Eberleni Pérez Villanueva considera que los datos entregados recientemente sobre el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de la CEPAL están aún por debajo de la realidad cubana.
Las cifras que estima CEPAL no pueden ser de otro tipo. Realmente Cuba está pasando una situación muy compleja. Yo te diría que el principal factor, además de otros que son importantes, es la falta de divisas que trae aparejado la falta de combustible.
Y es que el estudio pronostica 2 años adicionales de penuria económica para la isla, una recesión con caída de 1,5% este año y estancamiento con ínfimo crecimiento del 0,1% en 2026. Solamente Haití estaría peor, según escribió el economista Pedro Monreal en su cuenta de X.
Entonces, un país que tenga apagones durante 20 horas, hay más horas apagadas que prendidas, los resultados no pueden ser otros. La industria está paralizada de forma general. La economía, elementalmente, tiene que decrecer.
Según el informe de la CEPAL, Cuba aparece clasificada como país con inflación crónica, la tercera más alta en 2024, es decir, entre los 5 países con datos tan malos que se excluyeron del cálculo de los promedios regionales y subregionales.
O sea, el entorno macro está malo, la parte productiva está mala, la parte de los servicios está malo, y entonces realmente yo te diría que conservadoramente va a decrecer este año al 1%, como dice CEPAL, pero yo creo que realmente podría ser más.
Lo importante no es que el país no progresa porque tiene escasez de divisas, no progresa porque tiene todos sus principales sectores productivos y de servicios productivos sencillamente hundidos. Son sectores que están en una situación de derrumbe y hasta que eso no se solucione, no es posible obtener divisas.
El economista Mauricio de Miranda Parrondo, por su parte, afirma que el principal problema de la economía cubana es el derrumbe del sistema productivo.
Hay que tomar medidas muy serias, medidas económicas que sean capaces de liberar las fuerzas productivas. Esto es un término que algunos funcionarios del gobierno cubano mencionan a cada rato, pero no hacen absolutamente nada para liberar esas fuerzas productivas. Todo lo contrario. Se mantienen restricciones significativas al desarrollo de la actividad privada.
De Miranda Parrondo, codirector de Cuba por Cuba, Laboratorio de Pensamiento Cívico, señala que los sistemas productivos del país tienen que ser competitivos internacionalmente para poder obtener divisas.
Se mantienen controles excesivos sobre la actividad agropecuaria. Se mantiene un sistema de acopio que es ineficiente. Entonces, ¿qué cosa es lo importante? Hace falta desmontar el sistema ineficiente que es el sistema de administración centralizada de la economía. Pero regulación no es control.
Según Miranda Parrondo, la otra manera de obtener divisas es la versión rentista de siempre. Subir las tarifas de Texas y aumentar el mercado en dólares para que las familias tengan que enviar mayores remesas en divisas a sus familiares residentes en el país. El prisionero político José Daniel Ferrer continúa sobreviviendo en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. En el mismo destacamento de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega, que junto a sus hijos lo visitaron el martes. Vieron a José Daniel pálido, delgado, con tos persistente, que le produce dolor en el pecho, la garganta irritada, dolores de cabeza, musculares, articulares y en los oídos, con lesiones en la piel producto del calor excesivo y las picaduras de insectos y chinches, señaló Anabel Kiss Ferrer, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. La activista precisó que recientemente afirmaron que iban a llevarlo al puesto médico. Sin embargo, todo quedó en palabras. Aún no le han tratado ni suministrado los medicamentos que requiere, según informaron.
El descontento popular por la falta de servicios básicos se ha vuelto una constante en la isla y las protestas ciudadanas se extienden como respuesta. Una residente de Isabela de Sahua en la provincia de Villa Clara confirmó a Radio Martí que las autoridades han comenzado a reparar las tuberías de agua potable tras una manifestación de los vecinos.
Que no había agua, hija, que no había agua porque estaban los tubos rotos y eso. Pero ya todos los creo que lo arreglaron ahí en... Ya nosotros cogimos agua hoy.
A inicios de semana, habitantes de Isabela de Sahua cortaron el tráfico de una calle principal del poblado. Según fotos posteadas en redes sociales, los manifestantes utilizaron al menos 8 tanques plásticos de agua para bloquear la calle. El testimonio de Helio, otro residente, precisó que se trata de la calle Bartolomé Mazó.
No, demasiado, de diciembre tiene agua. Desde diciembre. Hay problemas, los tubos rotos por ahí para afuera, para la vaquería. No, aquí hay agua, lluvia y pipas que traen. Traen un tanque o dos. Y está todo el mundo loco esperando que iba para coger el tanque de agua y lluvia para resolver con eso.
El incidente no es aislado. La falta de agua potable es un problema que se repite en otras localidades de Cuba. En la capital, la insatisfacción se ha manifestado tanto en redes sociales, a través de la página de Facebook Víctimas de Aguas de La Habana, como en acciones directas. En el municipio de Regla, por ejemplo, un grupo de mujeres cerró recientemente una calle para protestar por la escasez de agua, logrando que llegara un camión cisterna después de varios días de gestiones sin éxito. Por otra parte, en la noche del martes, residentes de Guanabo, también en La Habana, realizaron un toque de cazuelas mostrando su descontento por la crisis energética. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero nos confirmó el hecho.
Un toque de cartel, hubo gente que salió aquí en Guanabo porque están desesperados, bloque 5 de Guanabo lo tienen a volverse loco, no tienen luz.
Tras la protesta en Guanabo, la localidad se llenó de efectivos policiales.
Y ya después, bueno, por la mañana estaba la seguridad, incluso con carros en chapa en el Poder Popular, y esas cosas, y la luz se estabilizó el día.
Según la activista María Elena Mir, los apagones regresaron en la noche del miércoles a Guanabo.
Anoche estábamos como si estuviéramos en una discoteca. Las luces se apagan, se encienden. Aquí nadie ha dormido anoche, absolutamente nadie. Ahora en estos momentos en el bloque 5 no hay electricidad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En la actualidad mundial, recordamos que el 7 de agosto se rinde homenaje a una de las edificaciones situadas frente a los océanos imponentes, que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Se celebra hoy el Día Mundial de los Faros. Su denominación proviene del nombre de la isla de Faros, ubicada frente a Alejandría. Precisamente el faro más antiguo del mundo se construyó en la ciudad de Alejandría, en Egipto, hace unos 2.400 años. Tenía 134 metros de altura. Forma parte de una de las series de las 7 maravillas del mundo. También este 7 de agosto es fiesta de independencia en Colombia. Se recuerda la batalla de Boyacá, la confrontación de las tropas patriotas con tropas españolas para sellar la independencia del país suramericano.
Actualidad mundial.
Saludamos a los cumpleaños en Actualidad Mundial. Pepe Aguilar, el cantante mexicano de la dinastía Aguilar, cumple 57 años. El muy polifacético Carlos Vives, cantante de vallenato, actor, compositor, llega a los 64 años de vida. El barranquillero, también colombiano, Edgar Rentería, el beisbolista colombiano, cumple 50 años. Recordado por su paso en grandes ligas, jugando para los Marlins de la Florida y los Cardenales de San Luis. Terminamos la actualidad mundial con música del joven cantautor británico Ed Sheeran, quien hace 11 años, un día como hoy, alcanzaba el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido con su segundo álbum de estudio, X. Este álbum fue certificado 10 veces platino en el Reino Unido con ventas de más de 3 millones de copias, lo que lo convertía en el tercer álbum más vendido en la década de 2010 y uno de los álbumes más vendidos en la historia del Reino Unido. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos. Pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias. Hay otros factores como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina, pues una superficie muy contaminada, como un piso muy sucio, transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos.